Onda Cero León, 98.3 FM.
Hola, buenos días. Saludos, amigos. ¿Qué tal? Aquí nos tienen como cada mañana para pasar junto a ustedes la próxima hora y media de radio. Esto es León en la Onda, nuestro magazine local que, al igual que hace todos los días, les propone un paseo por las ondas lleno de entretenimiento y compañía. Estamos encantados y la mar de agradecidos por contar con ustedes una vez más. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es distraerles y hacerles sentir a gusto con nuestro programa de hoy, que de eso precisamente va este invento de la radio. Precisamente hoy ya saben que estamos celebrando el día grande de la radio. Yo creo que las historias que les hemos preparado para este miércoles conforman un buen menú, de esos que a nosotros nos gustan, con gente interesante, que haya variedad y con historias de las que podamos aprender algo, siempre que se aprende se abre la mente, lo cual es muy sano, porque como alguien dijo en una ocasión, el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta. Saludos de sus amigos de Onda Cero León y de este tiempo de radio que estará a su lado hasta las 2 de la tarde. Aquí al micrófono Javier Chamorro y en la técnica Jorge Lozano. Estamos en el 98.3 de la frecuencia modulada, soltando amarras para dejarnos llevar por los vientos de este miércoles en el que estamos.
En Onda Cero, León en la Onda, Javier Chamorro.
Por gentileza de Óptica Europa le ofrecemos la información de la hora y la temperatura.
9 grados tenemos aquí en León a la 1 menos 25.
En Óptica Europa tenemos las lentes progresivas más avanzadas para que disfrutes de una visión perfecta a cualquier distancia. Además, te regalamos un segundo par de lentes blancas o de sol, como prefieras. Combínalas con esas monturas que te gustan y verás cómo te miran. Óptica Europa, en Alfonso V, número 13, León.
Y momento ya, amigos, aquí nuestro León en la Onda para las noticias de este 13 de febrero. Es momento de echar un vistazo a la actualidad informativa más destacada de la jornada. ¿Cómo está, Rosa? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Cuéntanos, compañera, ¿qué está pasando en León este miércoles?
Pues mira, hablamos de esa jornada que se está celebrando hoy sobre políticas de innovación de la Consejería de Agricultura de Castilla y León en la Escuela de Ingeniería Agraria de la Universidad de León. Es una jornada que organiza la Federación de Asociaciones de Regantes y que, bueno, pues esta mañana ha asistido la consejera Milagros Marcos a dar una conferencia. También en el Partido Socialista, su secretario general, Javier Alfonso Zendón, y los secretarios autonómico y provincial de Juventudes Socialistas han presentado el plan de retorno del talento, ese plan de retorno del que ya han hablado algunas veces y sobre todo, bueno, pues que llevará el candidato a la presidencia de la Junta por el Partido Socialista, Luis Tudanca, en su programa electoral, un plan de retorno para esos jóvenes que se han tenido que marchar de cada una de las provincias y de toda la comunidad, 25.000, ha dicho, desde el año 2008 en toda Castilla y León, de ellos 9.000 aquí en la provincia de León, pues para que si alguno quiere volver pueda hacerlo con una ayuda especial y además también, bueno, pues con incentivos en las empresas en las que puedan trabajar.
Sí.
Y también el presidente de la Diputación y alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo, ha presentado esta mañana la Feria de Febrero de Valencia, que en la 99 edición, el año
estamos
que viene,
ahí ya bordeando el centenario,
sí,
ya,
sí,
Rosa.
El año que viene ya el centenario de esta feria, sí que ha contado algunos avatares porque empezó, fíjate, pues hace 100 años, pero después estuvo un tiempo suspendida también y bueno, pues empezó siendo una feria eminentemente agraria, ahora ya es una feria que es amplia, mucho mayor, muy tecnificada también, y bueno, pues convirtiéndose no solo en la feria de Valencia de Don Juan, sino en la feria del sur de la provincia, ¿no? Y porque además cada año acuden más de otras provincias limítrofes incluso, ¿no? De Zamora, de Burgos.
Está entre las tres más importantes de Castilla y León, ¿eh?
Exactamente. Entonces son 160 expositores.
160 este año.
Sí.
Bueno, ya no cabe ni uno más, ¿no?
Están en
si
el complejo
más,
la isla.
Cae,
ya,
si,
bueno,
cae, si metes uno más se cae el río.
Sí, tienen ahí, están ahí al lado bordeando el río, que como decía él, dice, si hay alguna, salvo que no haya ningún problema, se nos desborde el Esla, no hay problema y estamos en el complejo La Isla, ¿no? Pues los días 21, 22 y 23 de febrero, ahí ya a la vuelta de la esquina.
El tercer jueves de febrero siempre.
Eso es.
Ya la 99ª edición, 99 ediciones, vamos a prestar una atención especial, estará con nosotros el alcalde de Valencia, Don Juan, la semana que viene, y estaremos allí en la feria el día de la inauguración también, con un programa especial, así
sí, sí.
que que, bueno, lo seguiremos.
Es que no solo la feria, son muchísimas las actividades que hay alrededor de la feria, que se han organizado también.
Eso es, como todos los años. ¿Qué más tenemos?
Pues mira, también esta mañana el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha presentado el resultado de esa obra que se ha realizado en la avenida Párroco Pablo X, y también el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha realizado un análisis sobre las iniciativas parlamentarias que esta formación va a presentar para la provincia de León. Además, también a esta hora el presidente de la Diputación recibe al presidente del ADEMAR, y el alcalde Antonio Silván va a entregar a la 1:45 de la tarde el reconocimiento de la Capital Española de la Gastronomía 2018 por su labor de formación a los alumnos del Colegio Camino del Norte, concedido por la implicación del claustro de profesores, AMPAS y alumnado en diferentes actividades a lo largo del curso escolar durante todo el pasado año 2018. Uh-huh. Y también el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, va a presentar el nuevo Bibliobús, que pasará a formar parte de la flota que ofrece este servicio por toda la provincia. Es una presentación que se realiza en el CRA de Azadinos, en el Colegio Rural Agrupado de Azadinos. Y también tenemos que hablar de unas detenciones que se producían esta madrugada por parte de agentes de la policía local de aquí de León. Detuvieron a dos varones esta madrugada sobre las 6:20 de la mañana mientras estaban robando en el interior de un kiosco en el barrio de San Mamés. Y también han detenido a otro individuo, pues porque en la noche de ayer agredió a dos personas, que bueno, pues se resistió además a los agentes sobre las 11 de la noche, y que estaban, bueno, pues en un domicilio de la avenida Alcalde Miguel Castaño, tras un aviso de que había una reyerta entre varias personas en un piso, pues una de ellas tenía un cuchillo y hirió a dos de estas personas y fue detenido.
Todo esto es lo que está pasando hoy aquí en León. Más detalles en nuestro informativo local, eso de las 2:45, 2:10. Ahí te esperamos, Rubia. Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Y ahora el turno es para la información deportiva. Vamos a charlar, como todas las mañanas, con Carlos Adrián García. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Hoy de qué tienes que hablarnos?
Pues hoy vamos a hablar de que el próximo viernes, el ADEMAR, en su partido frente al Bidasoa a las 7 de la tarde, va a rendir homenaje a Jesús Vidal, el actor leonés, que ha sido galardonado con el Goya Actor Revelación por su participación en la película Campeones, y el ADEMAR le va a hacer socio honorífico este próximo viernes, antes del partido, ese homenaje al actor leonés, que también mañana recibirá un homenaje en el Ayuntamiento, de León. El actor que está siendo protagonista este último mes en cuanto al cine, pues va a tener ese homenaje por parte del deporte leonés, en primer lugar con el ADEMAR, que le va a hacer socio honorífico el próximo viernes.
Qué buena noticia. Está siendo profeta en su tierra, afortunadamente, el gran Jesús Vidal. Pues muchas gracias, Carlos, y no te vayas muy lejos, que dentro de un ratito volvemos a llamarte, ¿vale?
Así es, hasta dentro de un rato, Javier.
La información deportiva con Cereb.
¿Eres hostelero y aún no tienes tu grifo de cerveza Cereb? ¿Y a qué esperas? Contacta ya con nosotros y prueba cerveza Cereb rubia y tostada para tus clientes más exigentes. Un producto de calidad con la garantía de Cereb Carbónicas y Aguas.
¿Quieres llevarte un viaje secreto para dos? Este San Valentín ven a Espacio León a recoger tu tarjeta de embarque y prepara las maletas.
Del 8 al 16 de febrero participa en nuestro stand y llévate un viaje para dos a un destino secreto y muy romántico.
The Love Travel, este San Valentín en Espacio León.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Nitran 2000 te ofrece vehículos seminuevos, kilómetro cero y de segunda mano, vehículos revisados, vehículos garantizados, kilómetros certificados y con financiación a su medida. Le buscamos su vehículo si no lo tenemos en stock y le recordamos que seguimos siendo servicio oficial para las marcas Fiat, Fiat Profesional, Lancia, Alfa Romeo y Jeep. Nitran 2000, Premium Quality, la calidad nos avala, en el Alto del Portillo, Valdelafuente.
Hola, soy Bianca, y quiero deciros que ya están aquí las rebajas en Mabel Tour. Dile a tu Daniel que es muy divertido.
Rebajas.
Mabel Tour.
Rebajas.
Mabel Tour.
Rebajas.
Mabel Tour.
Fábrica de sofás Mobile Tour. Somos distribuidores de los sofás italianos Natucci Editions y colchones Tempur en León. Estamos en Trabajo del Camino, a 2 kilómetros del centro de León.
Las oportunidades para hoy son:
en carnicería, tiras de costilla de cerdo frescas kilo, 4,75 euros. Y en pescadería, boquerón kilo, 2,99 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida.
En Onda Cero, León en la Onda.
Bueno, Bueno, amigos, pues a esta hora aquí en nuestro León en la Onda, la sintonía de Onda Cero y con la música de Tarna vamos a abrir una vez más, lo hacemos cada dos semanas, nuestro Planeta Azul. Esa sección que tenemos dedicada aquí en este tiempo de radio, nuestro León en la Onda, a nuestros pueblos, al mundo rural vivo es como nos gusta llamar a este espacio que timonea nuestro colaborador Javier Sisdedos. Aquí le tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bien.
Hacía días que no veíamos sí. Nos hemos tenido que saltar uno de los turnos porque te gustó un poco malito.
Sí, claro, pero bueno.
¿Ya estás mejor?
Ya estoy mucho mejor, ya estoy otra vez 100%.
Ahí estamos, a tope, ¿verdad?
Sí.
Genial. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que nuestra intención es muy clara, ¿verdad?
Sí.
Poner micrófono, poner altavoces a la gente que vive en los pueblos, que está haciendo cosas. Porque sí, podemos estar quejándonos muchísimo sobre la mala situación de nuestro mundo rural, pero una vez que lo hemos hecho,
sí.
Hay que actuar, porque si no lo hacemos nosotros, no sé quién va a venir de fuera. Fíjate, hoy publicaba el Diario de León, además en portada, que Europa nos tiene un poquito apartados a la hora de decidir cuáles son las zonas despobladas de verdad en Europa en las que hace falta actuar, y no nos tiene en cuenta. O sea, fíjate cómo están también en otros sitios, ¿no?
Sí.
O sea, que o nos movemos nosotros o... Mal asunto.
Un mal asunto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo ahora que me voy a ir a Zamora a trabajar una temporadina, hacer ahí uno de estos reportajes que tú sabes que hago, y allí están en una situación demoledora. Hay una... Eso hablaremos otro día, con una red que se ha creado, que es la red Serranía Celtibérica, que es una red muy poderosa de gente que desde Zaragoza está trabajando por todo lo que tú estás diciendo, Javier, para que nuestros pueblos salgan adelante y sobre todo queden fuera del ostracismo actual. Así no se puede seguir ya. Además, hay un llamamiento. Yo que estuve en la manifestación de la sanidad en Valladolid, que había casi 50.000 almas, aquello fue apoteósico. Yo ese día, el otro día me di cuenta de que realmente hemos llegado ya al cénit. Y tenemos que pegar un giro de 360 grados copernicano, pero yo creo que lo vamos a hacer.
La sanidad está pasando por malos momentos, pero en los pueblos todavía peor.
En los pueblos ya...
Y hay que actuar, exactamente. Pero hay un dinamismo, hay unos pueblos, hay gente que está haciendo cosas como decimos, y por eso siempre nos estáis aquí invitados, muy jugosos, como la mujer que se sienta aquí a nuestro lado, ¿verdad, Javier?
Pues mira, te voy a ser sincero, ¿eh? A Irma Basarte la sigo, yo creo que desde que empezó con el blog. Y nunca nos habíamos visto físicamente hasta hoy.
Es verdad.
Y nos tenemos, yo creo que siento que nos tenemos mucho cariño y aprecio mutuo, porque yo cuando la veo ella es como un espejo de lo que yo a veces hago, y yo no sé. Y cuando veo a gente así, pues me emociona, ¿no? Y sobre todo me emociona el título de su blog, La Utopía del Día a Día, ¿no? Que ya casi lleva 11 años. Con más de 1 millón de visitas que cumplió yo el año pasado. O sea, yo creo que poco a poco ella, como mujer valiente que es y luchadora, ha conseguido posicionar esas utopías realizables y ponerlas para que se puedan tocar y ver, ¿no? Y después, sobre todo, lo que más me gusta de ella es como un martillo pilón, pum, pum, pum. Y con el tema de los palomares, lo ha conseguido.
Irma Basarte, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo sí la conocía porque la estuvimos entrevistando pues poco antes del verano.
Me lo dijiste, sí, es cierto.
Es verdad, con motivo de una exposición estupenda,
es.
Palomares de León, Utopía en el Camino, que una vez que se fue de aquí de León ha estado itinerando por la provincia, creo que ahora está en Villablino, hasta el próximo 14 de marzo, ¿verdad, Irma?
Sí, así es.
Y aquí estuvimos hablando en nuestro programa de los palomares, ¿verdad? De la reconstrucción de una arquitectura que no queremos que se pierda, ¿no? Y de esa asociación, Amigos de los Palomares, ¿no? Que estáis ahí trabajando precisamente por esos palomares que, una vez reconstruidos, no sé, cuando te quedas mirándolos, yo te lo decía cuando estuviste aquí la última vez, sientes que perteneces a ese sitio, ¿no? Como que los pies se te agarran aún más a la tierra, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Les coges cariño. Es verdad, ¿eh? No es por... Sí, hay algo ahí.
¿Qué es ese blog del que nos hablabas?
Bueno, el blog de Irma yo creo que ya es un clásico en León y lo sigue mucha gente. Y allí pues cuenta muchas cosas, utopías, pero de las buenas, de las que se realizan, ¿no? Hay una frase que he cogido del blog de Irma, que es de Nelson Mandela, que dice: todo parece imposible hasta que se hace. Y yo creo que en ti eso lo has vivido, ¿a que sí? Cuando empezaste con el blog hace casi 11 años, ¿tú te imaginabas todo este recorrido que has tenido, todas estas vivencias? A mí me gustaría, si le parece, Javi, que hiciera una pequeña reflexión de estos 10 años de trabajo tan intenso, ¿no?
Qué va, no me lo imaginaba, en ese momento.
Por cierto, ¿cómo se llama el blog, para que los oyentes se ubiquen?
La Utopía del Día a Día.
Eso es.
Y no me imaginaba para nada, ¿no? Que hubiera tanta gente que al final pensamos igual o queremos actuar igual, ¿no? Y de hecho, lo has dicho tú antes, ¿no? y nos vamos juntando gente de León y gente de fuera de León, que es lo que te llama la atención. Y dices, ¡guau, qué bueno! ¿No?
Además, dentro del blog, o sea, trabajas mucho el tema del mundo rural, de la naturaleza, de la cultura, unes muchas cosas, ¿no? Al final lo que intentas es posicionar a personas, agrupaciones, asociaciones, fundaciones que están haciendo algo por el planeta, por este mundo, para que cambie, para que mejore, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que además necesitamos un mundo mejor, pero claro, es que es como todo, las utopías se pueden hacer realidad si luchamos por ellas, ¿no? Entonces yo creo que el mundo está muy mal, los pueblos están fatal, pero lo que decíais antes, los dos Javieres, además, que tenemos que cambiar nosotros, o sea, tú, yo, nosotros, o sea, es un Ubuntu, ¿no? Como dirían en Radio 3, el bosque habitado, ¿no? Un guiño para ellos, que también están involucrados en este blog. O sea, somos mucha gente al final, yo creo, haciendo cosas que, bueno, que estamos todos un poco unidos, yo creo.
¿Cuál es tu mayor satisfacción? Si tuvieras que decir, mira, de estos 10 años me llevo dos o tres cosas de estas imprescindibles, ¿no?
Bueno, son muchas, la verdad. Hombre, yo creo que la utopía donde se hizo realidad fue con el Palomar de Carracedo, ¿no? Pues eso, que el matrimonio holandés, Ruth y Hanneken, dos holandeses, te conozcan a través de internet, de que eres utópica, porque ahora como todo el mundo ya, pues ya... Y ellos decían que ellos también creían en utopías y que les encantaban los palomares. Y buscaban a alguien para que restaurara un palomar y, bueno, pues se fijan en mí, en una cosita pequeñita de todo el planeta, ¿no? Y dices, ¡jo, qué guay!, ¿no? Entonces algo debemos de estar haciendo bien desde León. Entonces, bueno, pues...
Además, el palomar más antiguo de la provincia de León, ¿verdad? De 1769, me parece,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Impresionante.
La verdad es que sí, fue una historia muy bonita. Fue, bueno, al principio, pues como todo, un poquito complicada y demás, pero bueno, se involucró mucha gente también. Se involucró Jesús Celis desde... No desde el Instituto de la de Cultura como tal, sino como casi como amigo y como técnico, ¿no? Y bien, o sea, yo creo que siempre que hay un proyecto de esta manera hay que implicar a la gente, o sea, nos tenemos que implicar todos, no es cosa de esto lo he hecho yo porque soy fantástica, no, para nada, esto es cosa de todos al final, ¿no? Bueno, bien.
Después con la exposición de los palomares estás muy contenta, yo creo que ha tenido un gran recorrido, ¿no? Y todavía lo sigue teniendo, como decía Javi, que sí, sigue en Villablino.
Vamos a recordar que era una exposición de fotografías, si no recuerdo mal, y de maquetas, ¿no?
Sí, 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 correcto. Es, son 16 fotos en gran tamaño y maquetas de José Antonio Carbajo. Bueno, bien, la verdad es que muy bien. Bueno, pues la estamos moviendo desde la asociación. Bueno, la estamos moviendo entre Miguel y yo los dos, ¿no? Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta, pero bueno, sí, a todo el mundo le gusta y demás, pero bueno, una exposición está muy bien, pero no restaura palomares. Hay que empezar a, pues eso, que sí, son palmaditas en la espalda al final, ¿no? Pero yo creo que esto tiene que llegar un poquito a calar, sobre todo de que nuestro patrimonio lo estamos perdiendo. Y una exposición de fotos o un calendario, pues no... Que ahora todo el mundo piensa que, de hecho, pues eso, te llaman de ayuntamientos y demás, y tú dices, vamos a ver, aquí hay que poner, o sea, a nosotros, pues eso, te cuesta trabajo, te cuesta dinero llevarla, pero ya no es eso el hecho es, hay que hacerlo no para amenizar una tarde de verano o una tarde de invierno, sino para ver cómo tenemos el panorama, ¿no? Que es bastante desolador, ¿no? Sí.
De todas formas, ella es muy humilde, pero ella nació... El 21 de diciembre, ¿verdad?
Sí.
El 21 de diciembre nació y este año 2018, en Navidades, llegó una revista que todos conocemos, National Geographic.
Ay, ¿verdad?
La National Geographic puso los ojos en el trabajo de Irma y los palomares.
Para que se hagan ustedes una idea, ¿eh?
Y yo creo que para ella fue un regalazo.
Fue un subido. Mira, se me había olvidado ahora, sí, la verdad es que ahí dices, bueno, qué guay, ¿no? Tampoco es ni llegas ni llenas egos ni nada por el estilo porque no tiene sentido, ¿no? Pero está muy bien. Además, dices, bueno, algo...
Está muy bien. National Geographic, o sea, sí, no hay más.
En el mes de diciembre, sí. Digo, ojo, que...
¿Qué viene a interesarse por los palomares?
Estaban haciendo un reportaje sobre los palomares de España y entonces, bueno, pues vieron pues eso que pues que está a través, estamos haciendo un inventario de palomares tradicionales de León y que, bueno, pues que algo sabíamos del tema. Y bueno, pues me hicieron una entrevista y les pedí que, bueno, pues que si podían poner alguna foto de algún palomar de León, que a mí me daba igual que no fuera mía, ¿no? Que a mí eso pues tampoco me da... Y bueno, no pudo ser, salió pues otras provincias, pero bueno, perfecto. O sea, hablaron de la asociación, de mis utopías, de nuestras utopías, pues son nuestras, ¿no? Es cosa de uno solo, ¿no? Y bueno, pues desde la Asociación de Amigos Palomares de León, pues ha sido un subidón, la verdad.
Después, el tema de los palomares, porque yo cuando... A mí también me pasa un poco, el palomar es como algo, ¿verdad, Javi? Muy simbólico.
Sí, muy simbólico.
Sí.
Te transmite una energía. Yo, por ejemplo, los que más conozco, aparte de Tierras de Campos, de Zamora y de León, en el Bierzo, por ejemplo.
Sí.
Y en Folgoso de la Ribera, cuando estaba allí muchas veces, cuando iba a donde Maricruz, había un palomar que cada vez que iba era como un templo de lo rural. Claro. Y me emocionaba muchísimo.
Todos los palomares son arquitectónicamente iguales? ¿O no, hay diferencias no. según las zonas?
No habrá dos iguales como tal. O sea, porque puedes tener 50 palomares cuadrados con patio, pero totalmente diferente. O sea, pueden tener medir diferente, tener aleros diferentes. Yo creo que cada palomar es una pequeña obra de arte rural.
¿Y quiénes construían los palomares y para qué? ¿Con qué fin?
Pues los construían o bien el albañil de la zona o bien los paisanos, los dueños de los palomares. Y el fin, evidentemente, siempre que los humanos hacemos algo es con algún fin, ¿no?
Claro.
Y los palomares eran y son para criar pichones, que es la cría de las palomas, para comérselos. Y la palomina, que es el excremento de las palomas, pues sirve para fertilizar la huerta, para abonar la huerta. Y además es un buen fertilizante si se trata bien, vamos, si se... Sí.
¿Cuántos palomares activos hay ahora mismo en León? Tú puedes saber eso.
Bueno,
estén utilizando.
Poquitos, porque además ahora se están restaurando. Y bueno, pues ahora parece que todo tiene que ser turístico. Oye, ahora todo lo que se hace, o turístico o museo, o hacer museo, ¿no?
O un centro de interpretación.
Sí, o un centro de interpretación. Que,
total.
A ver, no es que esté en contra, pero un palomar es para meter palomas. Y por ejemplo, cuando se restauró el palomar de Carracedo, pues Jesús Celis tenía un problemón con el monasterio, pues se le llenaba de palomas, ¿no? Vamos, Jesús Celis, que es el técnico que está llevando el tema este, y es lo que siempre me ha dicho, ¿no? Se restauró el palomar, claro, el palomar había que restaurarlo pensando en meter palomas, evidentemente, ¿no? Y vamos, y ahora pues todas las palomas, evidentemente, pues se han ido para allá, que es lo mismo que nos pasa en las ciudades. Nos comen las palomas, hacen palomares en los parques. Y es así de sencillo, pero bueno, somos muy complicados, somos humanos, ¿no? Pero es eso que...
A mí me gustaría preguntarte qué proyectos nuevos tienes ahora. Por ejemplo, con esto de los palomares yo creo que hay una segunda parte, ¿no? Que son las personas, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Que están detrás de esos palomares, ¿no?
Sí, que ya te avisaré porque eso... eso hay que verlo. Bueno, yo nada, sería hablar con los paisanos. Tampoco hacer grabaciones, que yo no me dedico a ello, ni sé grabar, ¿no? Pero bueno, pero sí, hay que hacer algo con ellos porque se nos van. O sea, porque además los pueblos se nos están yendo y cada vez que se muere un paisano o una paisana, se nos está muriendo un cachito de pueblo, que parece que ahora pues hay que ir al pueblo todos y todo es muy sencillo, pero es muy complicado, o no lo están complicando más bien, porque complicado nunca ha sido, ¿no? Me falta terminar nada, muy poquitos palomares que les tengo por la zona de la ribera, pero tengo problemas con el maíz, o le tengo muy alto y no puedo llegar al palomar, o están regando, entonces bueno. Y más o menos en la primera parte la tendría. Y la segunda sería, pues eso, unas tardes de verano hablar con algunos paisanos y que nos cuenten en realidad y esas cosas.
¿Cuánto cuesta restaurar, claro, depende también del nivel de degradación que tenga, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta aproximadamente restaurar un palomar? Para que nos hagamos una idea.
Es que eso depende. Mira, por ejemplo, el palomar de Carracedo que hubo pues era de piedra de canto rodado y hubo que hacer un tejado y demás.
24.000.
Ese, por ejemplo, ¿no? Nosotros compramos un palomar hace años, era una ruina, se cayó una pared, además justo el día antes de comprarlo, bueno, compramos una utopía pura y dura, ¿no? Y lo restauramos nosotros, ¿no? Y es que en realidad, por ejemplo, el de la zona de los Oteros, que está en Santas Martas, es barro. O sea, el trabajo es hacer barro, es mucho trabajo, ¿no? Porque yo creo que físicamente no había trabajado tanto, pero claro, ahora mismo, pues, si tienes que, pues eso, contratar unas albañiles y demás, lo dejamos ahí. Entonces, claro. Bueno.
Sí, sí, pero bueno, también las administraciones implican un poquito, ¿no?
Sí, bueno, de hecho ahí...
La Diputación...
Sí, el Instituto de Leones de Cultura lleva ya desde los años 90 o así, sacando una línea de subvenciones. Y bueno, pues gracias a ello también que si no sería más complicado, ¿no?
Oye, estaba entrando ahora mismo en el blog ya para terminar y directamente me manda a un mundo feliz.
Claro. Eso es, exactamente, Javi. Es así.
Sí, es que es así, sí. Yo creo que sí, que al final vamos a por lo menos intentarlo, ¿no? Ya que estamos de paso, pues habrá que intentar...
Bueno, tú no lo estás intentando, lo estás haciendo.
Bueno, es complicadillo.
Es diferente.
Que a veces te levantas por la mañana y todos son problemas, pero bueno, poquito a poco yo creo que sí.
Bueno, pues hoy de la mano de Irma Basarte, ¿verdad? Hemos vuelto a nuestros pueblos, hemos visto esos palomares, hemos hablado de utopías.
Sí.
Bueno, pues el que quiera asomarse a ese blog, ahí lo tiene, ¿verdad? ¿Cuántas visitas me has dicho que tiene ya?
Pues el año pasado ya cumplió más de 1 millón de visitas.
Más de 1 millón de visitas,
aquí, nuestra amiga, vamos. Se pone poco a poco.
Y es de León. Y aquí le hemos tenido con nosotros. Eso Irma, pues muchísimas gracias por volver a visitarnos.
Bueno, muchas gracias a los dos.
Un abrazo muy fuerte.
Y Javier, pues nada, te esperamos con otro Planeta Azul dentro de 2 semanitas, ¿vale?
Eso es. Pues nada.
Cuídate, ya. No te pongas malito porque si no, te vamos a echar mucho tiempo.
Que no. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego.
¿Quieres llevarte un viaje secreto para dos? Este San Valentín ven a Espacio León a recoger tu tarjeta de embarque y prepara las maletas.
Del
8 al 16 de febrero participa en nuestro stand y llévate un viaje para dos a un destino secreto y muy romántico.
The Love Travel, este San Valentín en Espacio León.
Nuestra experiencia a tu servicio. Pilates León, con nuevos aparatos Pilates Balance Body y servicio de fisioterapia. Te ofrecemos un entrenamiento totalmente personalizado en unas modernas y amplias instalaciones. Pilates para embarazadas, Pilates mamá y bebé, abdominales hipopresivos, posparto, Pilates para corredores, aeropilates. Estamos en Marqueses de San Isidro 7, junto a la Clínica San Francisco.
Mes del vino en el restaurante Roxy de Valencia de Don Juan, del 1 al 28 de febrero. La mejor oportunidad para elegir entre más de 400 vinos con denominación de origen a precio de bodega. Restaurante Roxy en Valencia de Don Juan. Disfrute de una buena comida tradicional, un buen vino y un lugar excelente. Teléfono 987-752606, calle Mayor número 6 en Valencia de Don Juan.
En Onda Cero, León en la Onda.
Enseguida llegamos a la una y escucharemos las noticias del boletín informativo, pero antes decirles que no sé si sabías que Dentomedic, además de cuidar de la salud de tu boca, ayuda al deporte. Claro que lo sabemos, ¿eh? Dentomedic patrocina al equipo ciclista femenino Enercat, unas campeonas en su especialidad. Igual que Dentomedic en la suya. Dentomedic, que está celebrando su vigésimo aniversario. Dentomedic, queremos ser tu clínica dental favorita en la calle Ramón y Cajal, número 11. Y también, ya que estamos por ahí dando una vueltina, nos podemos pasar por la agencia de viajes León Tour, ¿eh? En cualquier momento nos atienden ahí en la Avenida República Argentina 36, en horario de oficina, por supuesto, y pedir alguno de sus viajes. Por ejemplo, para irnos a Rusia, ¿eh? Conocer Moscú, San Petersburgo, Rusia Imperial. Se sale el 9 de mayo de aquí, del aeropuerto de León. Un viaje realmente espectacular, que incluye comidas, el vuelo, tren de alta velocidad Moscú-San Petersburgo, un guía en español, en fin. Quien quiera conocer más detalles ya sabe que León Tour está en la Avenida República Argentina 36 y que su web es leontour.com.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, arrancando por el Parlamento, donde el gobierno de Pedro Sánchez acaba de encajar una sonora y anunciada derrota con el rechazo de la Cámara a los presupuestos generales del Estado. El presidente, que sigue mudo, finalmente sí se ha quedado a la votación, ha abandonado el hemiciclo serio y sin decir ni una sola palabra de un posible adelanto electoral. Congreso, Ignacio Rodríguez Burgos.
Ni una sola palabra, el gobierno Sánchez sufre su mayor derrota política. El rechazo a los presupuestos ha sido incluso mayor de lo esperado inicialmente.
Presentes 348 más dos votos emitidos telemáticamente. Sí, 191. No, 156 más dos votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, una. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019.
191 votos en contra. La coalición de la moción de censura se ha hecho hoy añicos. Los independentistas catalanes han mantenido hasta el final sus enmiendas a la totalidad e incluso en Marea de Podemos han votado también en contra del gobierno de Sánchez. Esto tras un debate bronco, hasta el punto de que la socialista Adriana Lastra ha acusado al PP de blanquear dinero el mismo día de los atentados del 11M y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está diciendo ahora mismo que esta votación demuestra que la derecha intenta frenar el progreso social en este país.
Coincidiendo con el bofetón que los independentistas le han asestado en el Congreso a Pedro Sánchez, Quim Torra, el presidente catalán, ha estado hoy en nuestros estudios de Onda Cero con Alsina, tratando de argumentar con poco éxito, esa es la verdad, el derecho a la autodeterminación que según él tienen los catalanes. Ha dejado claro lo poco que vale la ley para él y no ha convencido tampoco cuando se ha referido al juicio del procés como una farsa política.
Es que lo que me parece increíble es que por una decisión política hayan políticos durante un año y medio en las prisiones, que líderes sociales que defendían una idea como Jordi Cuixart o como Jordi Sánchez, líderes sociales, líderes de asociaciones cívicas, estén en prisión por defender una idea.
La misma idea que defiende usted y no sí, está procesado.
Sí, la misma idea. Porque yo podría ser Jordi Cuixart, porque yo era presidente de Òmnium.
¿Y si usted hubiera tomado las decisiones que tomó?
Hubiese tomado las mismas decisiones que Jordi Cuixart, yo estaría en prisión.
¿Y usted hubiera hecho lo mismo que hizo él y tomado las realizado las mismas acciones que realizó él? Probablemente estaría usted procesado, pero usted no lo está.
Sí lo están, Junqueras y los otros 11 procesados que asisten hoy al segundo día de juicio. Es el turno de las acusaciones. Primero los fiscales, que han desmontado los argumentos de las defensas, y después la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que rebajó la calificación de los delitos de rebelión a sedición. Supremo, Eva Llamazares.
De puntillas ha pasado la abogada del Estado por esa rebaja de rebelión a sedición. Tampoco este era el marco para detenerse. Subraya Rosa María Seoane que esto no es más que un juicio penal con todas las garantías. Declaración en sintonía con el contundente informe fiscal que esta mañana ha escuchado el tribunal rebatiendo las falacias de la causa. Este tribunal ha sentenciado a Javier Zaragoza, impartirá justicia con absoluta imparcialidad y total independencia de lo que suceda fuera de este juicio, que será un juicio justo. Aquí no se enjuician ideas, sino un plan criminal, una grave agresión contra la Constitución. Comienza ahora mismo a pronunciarse el letrado de la acusación popular Vox, Pedro Fernández, y después el tribunal se retirará a deliberar.
Informe. Hasta ahora, en definitiva, de la uniformidad de los letrados, porque ninguno de ellos
al presidente del tribunal,
ha
Manuel
exhibido ese distintivo. Y en cuanto al...
Está explicando algunos de los detalles del procedimiento Manuel Marchena. Después escucharemos al abogado de Vox, como anunciaba Eva Llamazares. Se lo contaremos todo a partir de las 2 de la tarde. Informe de la OIT sobre el empleo en el mundo. Una de las conclusiones es que la reducción del paro no se traduce en la calidad del empleo. España es uno de los países con más riesgo de pobreza laboral. Caridad García.
Dice la OIT que el riesgo de ser un trabajador pobre se duplica cuando se tiene un contrato parcial, y lo mismo sucede con la temporalidad. Son los dos elementos que marcan el mercado laboral actual a nivel mundial, pero España destaca por sus elevados índices de precariedad. Según este informe, el 85% que tiene un trabajo temporal es porque no encuentra uno indefinido, y el 60% de los contratos a tiempo parcial son involuntarios. Aquí de nuevo aparece la brecha de género. El 34% de las mujeres sujetas a esa modalidad de contrato lo hace para atender responsabilidades familiares, frente a un 16% en el caso de los hombres.
Deportes con Esther Rodríguez.
Tras las victorias del PSG y Roma sobre United y Oporto en el regreso de la Liga de Campeones, hoy es el turno del Real Madrid, que visita el Ajax de Ámsterdam en la ida de octavos de final, con la duda de Varane en el equipo de Solari y la de Jong para los holandeses. Se juega también el Tottenham Dortmund. Son baja para los alemanes Paco Alcácer y Royce. Pochettino no puede contar con Harry Kane ni Dele Alli. El jueves los cuatro equipos españoles que disputan los 16avos de final de la Liga Europa juegan fuera. El Betis ha tenido que retrasar varias horas su vuelo a Rennes por problemas en el avión. Lo ha hecho con cierto retraso el Villarreal para poner rumbo a Lisboa, y sin problemas lo hace el Valencia, Glasgow y el Sevilla con destino Roma.
En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando en este miércoles 13 de febrero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Onda Cero León, 98.3 FM.
Muy bien, pues seguimos, ya ven cómo está el patio informativo, ¿verdad? Ahora nosotros seguimos aquí caminando juntos en nuestro León en la Onda, en este día de la radio, en este 13 de febrero. Esto sigue siendo León en la Onda, estamos en la sintonía de Onda Cero, con un poquito de hambre ya, ¿eh? Hasta ahora ya los jugos gástricos empiezan a funcionar y a pedirnos un poquito de alimento, ¿eh? Sobre todo a algunos. Bueno, si están pensando en dónde ir a comer hoy porque no han preparado nada en casa, por ejemplo, ya saben que es una muy buena idea ir al restaurante El Tío Mariano, con una magnífica cocina, trata estupendamente bien a sus clientes. Bueno, ahí en El Tío Mariano siempre encontramos unos menús fantásticos, como por ejemplo el de hoy miércoles. Los primeros los voy a relatar: arroz meloso mariscado, que es su especialidad, lentejas estofadas con verduras y arroz, crema de guisante antes con virutas de parmesano, revuelto de hongos y jamón, pastel de merluza con almejas y espárragos emparrillados al cabrales. Mucho donde elegir en los primeros y también en los segundos: huevos rotos con foie y virutas de jamón, parrillada ranchera de carne, filetazo de vaca con pimientos, rabo de ternera con guarnición, lomo casero con pimientos y merluza fresca a la vasca. Y en el restaurante El Tío Mariano, la calle Joaquín Costa número 4, es la calle que va desde Joaquín Avedruna a Padre Isla, y también con menús especiales para los niños, ¿eh? Con pasta, lomo y pechuga más baratitos a 10 euros, también incluidos, como no, los postres caseros y el café. Raudos, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Conocemos las predicciones meteorológicas para las próximas horas y para mañana jueves.
En Onda Cero, León en la Onda.
Buenas tardes. Situación estable en la provincia de León hoy, lo que nos deja cielos despejados y máximas en ligero ascenso. 14 grados marcaba el mercurio en León y en Astorga, 15 en Ponferrada y 16 en Bembibre y Villablino. En cuanto a la situación de mañana, será prácticamente similar a la de hoy. Tendremos de nuevo esos cielos despejados y alguna que otra helada débil por la mañana. En cuanto a las temperaturas, amaneceremos en negativo en casi todas las localidades, excepto en Bembibre y Ponferrada, que lo harán con 2 y 1 grado respectivamente. Si hablamos de las máximas, llegaremos a los 18 grados en Ponferrada y a los 17 en Bembibre. 14 grados marcará el mercurio en León, Astorga y Villablino en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y de allí nos vamos a la DGT, porque lo que nos llega ahora es la información sobre las carreteras y el tráfico aquí en la provincia.
Buenas tardes. A esta hora sin incidencias destacadas en las carreteras de la provincia de León. Afortunadamente, los conductores van a encontrar en este momento las vías despejadas. No hay condicionantes tampoco por meteorología. Así que vamos a recordarles desde la Dirección General de Tráfico. Ya saben los conductores al volante, cero distracciones, especialmente cuidado con el móvil.
Y ahora conocemos la situación del tráfico en la capital por gentileza de Persianera Leonesa. Información que nos llega desde el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de León.
Buenas tardes desde el Centro de Control de Tráfico. Pocos movimientos en la ciudad de León, con ausencia de retenciones y falta de incidencias durante toda la jornada. Ni en el interior de la ciudad ni en el exterior de la misma se han sucedido incidencias mencionables. En resumen, poca intensidad durante toda la mañana, salvo el horario escolar, en los viales principales, con nulas incidencias y recorridos fluidos. Es todo. Un saludo y buena tarde.
En Persianera Leonesa colocamos persianas graduables, verticales, estores y puede elegir entre multitud de colores y modelos. También instalamos toldos y mosquiteras. En Persianera Leonesa somos expertos en reparación de persianas y motorizamos las exteriores para que usted las pueda subir y bajar sin esfuerzo, con un solo dedo. Más de 50 años en León le garantizan un buen servicio y una excelente calidad. Persianera Leonesa, en Collado Cerredo 26, teléfono 987-238836. Por gentileza de Óptica Europa le ofrecemos la información de la hora y la temperatura.
La 1 y 10 minutos, 9 grados.
En Óptica Europa tenemos las lentes progresivas más avanzadas para que disfrutes de una visión perfecta a cualquier distancia. Además, te regalamos un segundo par de lentes blancas o de sol, como prefieras. Combínalas con esas monturas que te gustan y verás cómo te miran. Óptica Europa, en Alfonso V, número 13, León.
En Porcelanosa llevamos más de 45 años creando espacios únicos e irrepetibles. Como irrepetible es nuestra exclusiva promoción del 22 de febrero al 9 de marzo. Aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de grandes descuentos en todos nuestros productos. Renueva tu hogar con Porcelanosa, ahora y siempre.
En Onda Cero, León en la Onda.
Seguimos aquí en la sintonía de Onda Cero, amigos, en su compañía, compartiendo el León en la Onda de hoy. Abrimos nuestra sección dedicada al mundo del arte y mucho más. Un espacio que, ya saben, compartimos con nuestro colaborador, César García Álvarez, que ya está aquí con nosotros. César es doctor en Historia del Arte, profesor titular de Arte en la Universidad de León, es musicólogo. Es que nos tiene siempre embelesados con todos los temas que aborda aquí semana tras semana, y el de hoy no va a ser menos. Un tema hoy sí que 100% artístico. Hoy no nos vamos a apartar de el verdadero germen, ¿no?, de esta sección. ¿Verdad, César? Buenos días.
Bueno, ya veremos.
Porque empezamos siempre hablando solo de arte, y después ya cuando ya aparecieron nombres, situación... Bueno, ya hemos estado aquí hablando de todo, afortunadamente, Pues contigo es muy fácil. Bueno, ¿qué es esto que estamos escuchando y por qué?
Pues esto es la música más adecuada posible para el tema de lo que vamos a hablar hoy, que la he estado buscando y decidiendo durante bastante tiempo, la verdad, porque hoy vamos a hablar de una terminología, o mejor dicho, de un periodo histórico-artístico ligado específicamente a la historia de España, también al arte en León, que lo hemos bautizado con una etiqueta muy polémica, quizá en desuso, probablemente la peor denominación posible para ese periodo artístico, con excepción de todas las demás, como ahora veremos, que es el plateresco. Y qué mejor que esta música de alguien coetáneo precisamente de la llegada de las formas italianizantes artísticas al arte español, como fue Juan de la Encina, tan íntimamente ligado también a la llegada y la transmisión por el propio Juan de la Encina de la poesía, la filosofía neoplatónica y todos los elementos que lo convirtieron en una de las figuras fundamentales del primer renacimiento español. Con lo cual, hoy vamos a hablar eso de un término extraordinariamente rico, sugerente, polémico, que hace referencia a un periodo al cual, en gran parte, además, yo dediqué mi tesis doctoral.
No me digas.
Sí, mi tesis doctoral está intimísimamente unida al plateresco, puesto que estuvo dedicada a la iconografía fantástica y simbolismo en el Renacimiento y parte particularmente a los grotescos, que son uno de los elementos esenciales de esta, como digo, etiqueta tan denostada, tan atacada, tan sustituida por otras, como ahora vamos a ver, pero que realmente es muy mala, es penosa, pero es que las demás son todavía peores.
Pues normalmente siempre, ¿no? Nos hablas con enorme profundidad, sapiencia y lucidez de todos los temas que te planteamos, ya de este, si encima fue el tema de tu tesis.
No lo sé, que ya decía Antonio Machado que para enterrar a los muertos todos valen, menos un sepulturero.
No creo que sea tu caso. Bueno, sí, efectivamente vamos a hablar del plateresco, porque así de estilos arquitectónicos yo creo que ya hemos hablado, César, del románico, del gótico, no sé si del barroco lo hemos hecho también.
Hemos hablado del arte griego en diferentes ocasiones, no, del barroco en general no.
Del barroco no lo hemos hecho.
Del renacimiento en general creo que tampoco, es que ya no lo sé, son casi 300...
Lo que pasa es que a veces hemos hablado del renacimiento pero sin ser monográfico del
monográfico,
renacimiento.
Como tal, hemos hablado del románico, sí, del gótico, del impresionismo, de algunos otros, pero ya son 340 programas casi y no, ya me pierdo, no sé.
Si no te acuerdas tú, como para acordarme yo.
Bueno, luego hago memoria, miro mi palacio mental y a lo mejor me acuerdo de todos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar del plateresco,
¿verdad? Muy bien.
O sea que vamos a retroceder unos cuantos años, que nos vamos al 15, al 16.
A finales del 15 y las primeras décadas del siglo XVI.
A ver, ¿qué es el plateresco?
Bueno, el plateresco es una etiqueta y como tal siempre hay que comenzar, como yo les advierto en mis conferencias y en mis clases a los alumnos, a mis alumnos, que las etiquetas son construcciones, no son esencias. Prácticamente nunca son coetáneas al mismo momento en el cual se lleva a cabo la creación artística. Muchas de ellas han sido despectivas, no por ejemplo la de románico, que es bastante acorde con buena parte de las características que el arte de aquel periodo posee, pero otras, por ejemplo, pues han sido despectivas. La propia etiqueta de gótico fue inventada por los renacentistas para poder despreciar el arte medieval de los bárbaros del norte. El impresionismo fue un insulto, el expresionismo otro, el barroco, digamos, otro. Por el contrario, el renacimiento tiene muy buena prensa y es bastante adecuada, sobre todo si aplica a Italia y a alguno de sus periodos. Bueno, las etiquetas y los conceptos de la historia del arte no son esencias, son construcciones historiográficas que son creadas, defendidas y también atacadas por los historiadores del arte, que son quienes generalmente las utilizan, también los literatos, los filósofos, y que van pasando, por así decirlo, de mano en mano. La denominación de
Antes de hablarnos de la denominación, para que nos hagamos una idea, háblanos de algún edificio, monumento, para que nos hagamos una idea, ¿no? Plateresco, para que así sepamos un poquito de qué estamos hablando.
La fachada de la Universidad de Salamanca.
Por ejemplo,
probablemente,
¿no?
Sí, yo creo que es quizá el modelo prototípico de todo ello. La fachada de San Marcos también, otra de las obras maestras del arte español, del proto-renacimiento. Es que ya no sé cómo definirme yo. Bueno, en ocasiones que los actores, lo que los oyentes se imaginen, las comillas, cada vez que diga plateresco, entre comillas.
Bien, también
lo vamos a utilizar a beneficio de inventario. Es un término que es inexacto, que además pertenece muy, muy, muy relativamente a la propia época. La época utilizó otra denominación, porque diferenciaba la arquitectura y el arte realizados a lo moderno, que era lo gótico, y a lo romano, que era lo que llamamos renacimiento o plateresco. Esas eran las denominaciones presentes en la propia época. Diferenciar lo moderno, y lo moderno, insisto, eran las creaciones góticas, bien teñidas de los estilos particularmente flamencos o por los desarrollos del propio gótico peninsular. Eso era construir y decorar también a lo moderno. O, por el contrario, a lo romano, ¿Qué significaba eso? Como se hacía en Roma. En la Roma antigua, no. En la Roma renacentista, como asimilación, como reproducción y también como, en parte, invención de un mitificado pasado grecorromano que, sin embargo, fue el punto de partida y el fermento para toda la creación cultural, artística, filosófica y poética renacentista. Por tanto, es un término, el de plateresco, que no está profundamente imbrincado en la propia conciencia teórica o metodológica de la época. ¿Cuándo nace? Pues hay algunas menciones en los siglos anteriores, pero definitivamente cristalizan los debates sobre el arte nacional en el siglo XIX. No voy a dar ahora una lección aquí medio pedante de historiografía, pero en el siglo XIX...
El término
plateresco.
O sea, no, cuando se estaban construyendo edificios con este arte, nadie decía plateresco.
No, nadie le fue a Juan de Álava o a quien fuera y decía, ¿me vas a hacer esta fachada de
plateresca?
No, porque no formaba parte. Como no conservamos los contratos, pero probablemente pidieran algo a lo romano o a saber qué terminología en eso, porque cuando conservamos los documentos sí podemos reconstruir la terminología de la época, la conciencia, el vocabulario y las implicaciones que posee. Pero el plateresco es una construcción como término posterior que cristaliza en el siglo XIX y sobre todo ya también en el XX como una forma de proyectarse sobre un periodo de recepción, asimilación, fusión e integración de las formas del Renacimiento italiano del 400, cuando a partir de 1480-90 empiezan a llegar a España, a Valencia, al Levante, a Barcelona, a Valladolid, a Granada, a León, posteriormente, y por tanto, para poder expresar toda esa refinadísima labor de integración entre escultura, iconografía y arquitectura, se la compara con una labor de plateros y por tanto se le llama así simplemente plateresco. Esa es la razón.
¿Qué había antes del plateresco?
Un gótico. En España había un gótico pues, mezclado con elementos flamencos, el gótico flamenco lo llaman algunos, hispano flamenco otros, gótico tardío otros. Lo que había era una inercia de una creatividad gótica que todavía seguía en plena evolución y que todavía en el siglo XVI seguiría presente en algunas de las construcciones de algunas de las catedrales. Por ejemplo, pensemos en la Nueva de Salamanca, en la de Segovia, etcétera, etcétera. Es decir, lo gótico no muere con la recepción de lo italiano. Hay que esperar definitivamente a las décadas centrales del siglo XVI, a la construcción del Escorial y a la asimilación de los tratados clásicos, en parte los de Vitruvio, filtrados luego por Serlio Palladio y Viñola, y figuras, por ejemplo, como Juan del Rivero Rada, que tuvo mucha producción en León, y que suponen una purificación clasicista y que eliminan toda esa superficie lujuriante iconográfica formada por elementos mitológicos, iconográficos, históricos y sobre todo grotescos, de los que hablaremos ahora, que formaban parte de toda su producción.
Entonces, ¿cómo se produce la transición de un estilo a otro? No es la primera vez que te lo pregunto, porque, por ejemplo, cuando hemos hablado de, no sé, del gótico, pues veníamos del románico, ¿no? Pero no, eso no es de un día para otro.
Claro. No.
Hasta hoy románico y mañana gótico.
No, se produce...
Hasta hoy gótico y mañana plateresco.
Claro. En las ultimísimas décadas del siglo XV en España y en las primeras del XVI se producen todo tipo de fusiones e hibridaciones. Además, con diferentes características en función de los diferentes focos locales o regionales. Por ejemplo, León, y esto lo abordo en la historia del arte en León, que saldrá, esperemos que próximamente, y que yo me encargo del capítulo del arte del Renacimiento. En León hay un foco al cual le dedicaremos en un futuro un programa específico del Renacimiento en León, específicamente, que a través de la figura de Juan de Badajoz y de otros muchos de gran importancia, tanto en la catedral como en San Isidoro, como en otros lugares, como muy particularísimamente en San Marcos, logran integrar las formas iconográficas y también conceptuales del Renacimiento italiano y darle, sin embargo, una forma que no es acorde con los principios clasicistas que allí están empezando a ejemplificar figuras como Perugino, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fusión de rasgos italianos deformados por el choque que se produce con el mundo gótico da lugar a todo tipo de formas muy variables y muy oscilantes, que, sin embargo, acaban produciendo un arte difícilmente clasificable, que es lo que, como antes veíamos, se acabó clasificando como plateresco.
Ya. ¿Cuáles son las características del arte plateresco?
Pues la inspiración en las formas del 400 italiano, pero no tanto en las florentinas y romanas como en aquellas que vienen de algunos mundos más del norte. Es decir, hay una mayor influencia del mundo genovés, de Venecia, de Ferrara, de Milán y el milanesado, que incluso de Nápoles en algunos lugares, que de la propia Florencia y Roma, que sin embargo sí que empiezan a ejercer una influencia cada vez mayor y más pura a partir de los primeros años del siglo XVI. Y es aquí también habría que diferenciar prácticamente de década en década. puesto que en un primer momento, a finales del siglo XV, no hay más que una recepción de algunas formas clásicas, por ejemplo, el Palacio de Santa Cruz, de Valladolid, algunos de los palacios de Lorenzo Vázquez, el Palacio de Cogolludo, y asimilaciones que vienen sobre todo encargados por algunas figuras de gran importancia, como Diego Hurtado de Mendoza, por ejemplo, la familia de los Mendoza, que actúan en su calidad de mecenas y profundos conocedores del mundo italiano como vínculos entre el arte y la cultura italianos y el arte y la cultura de los territorios hispánicos. Ahí, en ese periodo, hay una mezcla de elementos gotizantes con otros italianizantes, con otros a veces clasicistas bastante puros, pero es un periodo de oscilaciones estilísticas. No hay una auténtica unidad estilística como tal. Sin embargo, a principios del siglo XVI, y muy particularmente a partir de 1520, empieza a producirse una auténtica invasión de motivos iconográficos, sobre todo a partir de un elemento que caracteriza a este proto-renacimiento, primer renacimiento o plateresco, que son los grutescos, que es el tema de mi tesis doctoral.
A ver, ¿qué son los grutescos?
Madre mía. Bueno, pues los grutescos son imágenes, formas iconográficas que fueron encontradas por un hallazgo fortuito, por un niño que se cayó a una cueva. Esto es un hallazgo bastante común, como los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, pero este niño se cayó en las inmediaciones del Coliseo y al rescatarlo y al descender se vio que había descubierto un espacio, una gruta, de ahí grutesco, que estaba lleno de formas iconográficas y pictóricas del mundo antiguo romano que no tenían nada que ver con lo que realmente los renacentistas y humanistas del periodo pensaban que había sido el arte de la antigua Roma. Tenía mucho más que ver con los estilos pompeyanos, con los estilos orientalizantes, porque en realidad pensaron que habían descubierto el Palacio de Tito y habían descubierto la Domus Aurea de Nerón. La Domus Aurea, sí, es la madre de los grutescos.
Sí.
Entonces empezaron a hacerse incursiones, excursiones por parte de los artistas más importantes que dejaron ahí estampadas sus firmas, sus grafitis, como si fueran bárbaros de hoy en día.
¿Sí?
Sí, sí, ahí están grafitis y firmas. Yo estuve aquí, Pinturicchio estuvo aquí, y cosas parecidas. Y entraron y vieron un ejemplo pictórico y representativo iconográfico que desafiaba lo que en principio eran todas las leyes de la pintura y de la escultura y la representación plástica del Renacimiento. No tenían un espacio perspéctico, carecían de perspectiva, carecían también de unas leyes anatómicas correctas y estaban formados por imágenes híbridas, monstruosas, combinadas de cualquier manera, que se mezclaban metamórficamente unas con otras, formadas por motivos humanos, vegetales, animales y por objetos. Esa hibridación, esa mezcla de imágenes monstruosas, aparentemente aberrantes, que, como digo, desafiaban todas las leyes en principio, todos los procedimientos que se consideraban propios del arte clásico, fascinaron de tal manera que, sobre todo, la escuela de Rafael, que acabó creando una escuela de grotesco, por así decirlo, romano, y luego otros artistas que acabaron injertando el grotesco en el arte del norte, lo convirtieron en un auténtico despliegue de formas iconográficas metamórficas complejas y monstruosas. ¿Qué ocurre? Que era el tema de mi tesis doctoral. Que en aquellas formas monstruosas, al menos es lo que yo defendí y lo que defiendo, encontraron la posibilidad de interpretarlas como auténticos símbolos y jeroglíficos de la sabiduría antigua. De tal manera, y es lo que yo os ponía en la tesis, en el simbolismo del grotesco renacentista, que el grotesco puede ser interpretado, y de hecho encaja, como una auténtica exposición adaptada a la filosofía neoplatónica que Marsilio Ficino y la Academia Neoplatónica había estructurado en Florencia y que inmediatamente se convirtió en el siglo posterior en la filosofía más extendida por toda Europa. La expansión del grotesco es idéntica, cronológica, conceptualmente, a la expansión del neoplatonismo. Y en España llegan en masa los grotescos. Están en la fachada de la Universidad de Salamanca, en el Ayuntamiento de Sevilla de Diego de Riaño, en la fachada de San Marcos, en los monumentos aquí en León, dentro de la Catedral, en Sepulcro San Albito, en el Trascoro, en el Arco de Don Pedro Manuel. Están prácticamente por todas las partes, en el Palacio del Viso del Marqués, etcétera, etcétera.
En Burgos también, me acuerdo.
Con lo cual el grotesco es un elemento absolutamente esencial del llamado plateresco, porque acaba convirtiéndose en una especie de lujuria iconográfica sin par que permite armonizar los conceptos filosóficos, paganos, mitológicos y fantásticos e inherentes al mismo con todos los conceptos propios del cristianismo y de las diferentes filosofías humanísticas que se estaban desarrollando en el momento.
Llama la atención, aunque no tengas ni idea, ¿no?, de arte, pero cuando ves una fachada plateresca, por ejemplo, ¿no? Llama la atención la decoración, o sea, te da la sensación de que no era un arte precisamente sobrio.
No, no, precisamente por eso, por la presencia casi permanente del grotesco en prácticamente todas sus superficies, da igual que fuera uno de los púlpitos de la Catedral de Ávila, que un trascoro en la Catedral de Barcelona, que un sepulcro me traído desde algún taller genovés, que el propio sepulcro, por ejemplo, del príncipe Don Juan, etcétera, etcétera, que una fachada como la Universidad de Salamanca. El grotesco está de un modo omnipresente en todas y cada una de las creaciones y producciones platerescas, sobre todo con mayor intensidad a partir de las décadas iniciales del siglo XVI. Y el grotesco todavía se mantiene un poco integrado, por ejemplo, en la bóveda del Escorial, pero a partir de ahí el purismo herreriano, como se suele denominar o se solía denominar en las historias del arte tradicionales, empieza a desplazarlo, y la influencia del Concilio de Trento también empieza a negarlo, a eliminar la presencia de la mitología, de las formas oscuras, y mucho menos si parecen jeroglíficos propios de la sabiduría pagana, con lo cual prácticamente desaparece del mapa, pero encuentra su apogeo precisamente en todo ese periodo.
Oye, ¿se puede llegar a confundir el plateresco con el rococó?
No, hombre, no. Nada, no. Aunque sí es cierto.
No hemos hablado del rococó nunca.
El rococó contiene algunas derivaciones muy filtradas por la rocalla, que en el fondo derivan del propio grotesco. Esto está casi sin estudiar. Las rocallas y los elementos perifollos propios del rococó son bisnietas, por así decirlo, muy perifolladas del grotesco renacentista.
Has hablado antes de la fachada de San Marcos. Bueno, ya le hemos dedicado un programa específico a la fachada de San Marcos, a sus medallones y tal. Bueno, hoy, aunque sea muy brevemente, vamos a recordar qué es lo que vemos en esa fachada, por qué es plateresca y por qué es un monumento tan sobresaliente.
Es un monumento extraordinario precisamente por su riqueza iconográfica, que combina una serie de 24 medallones alusivos a Carlos V y toda su genealogía, tanto familiar, política, como literaria, como legendaria, como mitológica, como histórica, con alusiones a la mitología, al ciclo troyano, a todos y cada uno de los modelos de los héroes como Fernán González, Fernando del Carpio, bueno, etcétera, etcétera, hasta que cristalizan el príncipe Don Juan, y también por la inmensa riqueza de los grotescos que en las pilastras y en los frisos de la parte superior, sobre todo, llevan a cabo una auténtica exhibición de imágenes de tipo mitológico. Aparecen la titanomaquia en la parte superior y todo tipo de formas agrotescadas en las cuales pues se muestra un repertorio quizá elaborado con toda seguridad por Juan de Juni y por su escuela, de una enorme riqueza escultórica, de gran belleza y de profundísima significación conceptual, que exalta al mismo tiempo a Carlos el emperador, al rey de España, y al mismo tiempo también a la Orden de Santiago, porque San Marcos fue la sede, después de la reforma impulsada por Fernando el Católico, de la Orden de Santiago junto con la de Eucles, y de ahí también esa tensión que existía entre los dos núcleos, las dos sedes.
Fachada que se hizo en dos momentos, recuérdanoslo, porque eso la cuando fachada, yo lo cuento
sí.
Mucha
una
gente
primera
no lo
parte
sabe.
Aunque ahora al parecer hay alguna evidencia arqueológica, ya veremos, que dice que la parte superior de esa fachada que va desde la iglesia hasta la portada de entrada al parador, cuando se reabre,
el lado derecho,
sí, el lado derecho, según se mira, esa pertenece a 1530-1542, que es cuando aparentemente se acaba. Mientras que la parte que va desde la fachada hasta el río es una creación tardobarroca de comienzos del siglo XVIII.
¿Y cómo se puede mantener el mismo estilo?
Pues es un ejemplo realmente extraordinario de clonación arquitectónica. Y sumamente interesante, porque es una auténtica lección de historia del arte, que además desafía...
Porque cuando se hizo esa segunda parte, el plateresco ya había quedado atrás.
Sí, y sin embargo se reproduce y se imita, pero no miméticamente. Se introducen temas nuevos, algunos se copian de los grotescos de la otra, pero también se introducen algunos temas radicalmente nuevos que no están presentes. Y se imitan los medallones para crear una exaltación de toda la Orden de Santiago, convirtiendo a Felipe V, el rey del momento, en la auténtica cabeza de monarca de la Orden.
Oye, ¿estamos hablando de un estilo arquitectónico que dejaba entonces mucha libertad al artista a la hora de hacer sus
en
obras?
En gran medida parece que sí.
Más que
es que no sabemos, antes, porque no podemos documentar hasta qué punto, que yo es lo que sospecho, existían humanistas que estaban vigilando las implicaciones simbólicas de las diferentes imágenes que, en forma de jeroglíficos, establecían una traducción conceptual y iconográfica de los conceptos filosóficos neoplatónicos. Pero desde luego hay una gran cantidad de alusiones mitológicas, históricas, poéticas, religiosas, que únicamente una figura de un humanista de gran calado podía guiar al artista para que realmente reprodujera aquello que podía convertir a esas fachadas fundamentalmente en exhibiciones absolutas de riqueza iconográfica y de belleza formal. También tenemos otra obra maestra de plateresco integrado dentro de una estructura, una sillería, es la propia sillería coral de San Marcos, a la cual le dedicamos un programa.
Sí.
Ahí aparecen también grotescos, imágenes mitológicas, elementos poéticos, fusiones, por ejemplo, una extraordinaria de la que hablamos en su momento, la Virgen María al mismo tiempo flanqueada por una coronación de Baco, es decir, la integración neoplatónica perfecta entre la integración de lo cristiano y de lo pagano.
Está bien, ¿no?, que hables, por ejemplo, de esa sillería, porque a veces uno puede pensar que ese arte, que ese estilo, el plateresco, únicamente se circunscribía a la arquitectura.
Sí, 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 pero también afectó a todo, incluyendo a la propia platería, que también, a través, claro, sobre todo, de las figuras de los Harfe, acabaron por convertirse en un ejemplo fundamental de integración en lo platero, en las formas de la plata, de las custodias, sobre todo, y de algunas otras formas, de esas formas que ahí sí, desde luego, hay que llamar plateresco. Pero no porque el resto de las formas plásticas y pictóricas o escultóricas o arquitectónicas imitasen a la plata, sino porque también en la labor de la plata, en la platería, en la orfebrería por extensión, estaban presentes los mismos principios constructivos y también las mismas tensiones que estaban presentes en la arquitectura y en el resto de los géneros.
¿Te gusta plateresco?
Hombre, claro, ¿cómo no me va a gustar? Le dediqué muchos años de mi vida y sigo haciéndolo, a estudiar todas sus implicaciones y toda su riqueza formal, iconográfica y simbólica.
¿Qué vino después, entonces, decías?
Pues la obra gigantesca del Escorial, el Concilio de Trento, y una sistemática, sobre todo en el arte español, progresiva purificación clasicista, lo cual implica un respeto cada vez mayor a los órdenes clásicos y una progresiva desaparición de toda esa máscara, superficie lujuriante, ese tapiz. La fachada de la Universidad de Salamanca se la ha llamado muchas veces fachada tapiz, que recubría de símbolos todas y cada una de las superficies y de imágenes iconográficas. Eso va desapareciendo en la segunda mitad del siglo XVI prácticamente de un modo inexorable. Y al final, pues el plateresco, proto-renacimiento, primer renacimiento español, como se le quiera llamar, acabó por constituirse en una de las etapas más originales, más interesantes también, de todo el propio desarrollo de la historia del arte en España.
Yo sigo buscando la rana, ¿eh?, cuando voy ahí a la fachada de la Universidad de Salamanca y el astronauta y todo eso, bueno. En fin, bueno, pues el plateresco, ¿verdad? Hemos aprendido hoy mucho, como siempre que nos visita César García Álvarez, sobre este estilo artístico, el plateresco. Bueno, pues es quien ha protagonizado estos minutos de nuestra sección dedicada al mundo del arte, y más que nunca, y mucho más. Pues César, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta entonces.
León en la onda.
Por San Valentín, saca el romántico que hay en ti. Con Flores Santa María, Avenida Doctor Fleming 9.
A ver, un trébol de cuatro hojas, mi patita de conejo de la suerte, el San Pancracio listo, seis velas doradas encendidas al amanecer. Bien, creo que lo tengo todo.
Ahora tener suerte en Gadis va a ser mucho más fácil. Participa en el sorteo de 36.000 euros. Tenemos dos premios de 18.000 euros para que los disfrutes como tú quieras. Gadis, en confianza. Gadis, colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida.
Hola, soy Bianca. ¿Y quiero deciros que ya están aquí las rebajas? ¡En Moveltour! Dile tú, Daniel, que es muy divertido.
Rebajas.
Fábrica de sofás Moveltour. Somos distribuidores de los sofás italianos Natucci Editions y colchones Tempur en León. Estamos en Trabajo del Camino, a 2 kilómetros del centro de León.
Onda Cero. León en la Onda.
Con más historias, amigos, aquí en nuestro León en la Onda. Seguimos aquí en la sintonía de Onda Cero. En los próximos minutos me va a volver a acompañar Carlos Adrián García, mi compañero de deportes. ¿Cómo estás, Carlos, otra vez?
Hola, ¿qué tal de nuevo, Javier?
Bueno, te he pedido que estés aquí con nosotros porque vamos a hablar de algo que tiene mucha relación también con el deporte. Y vamos a charlar unos minutos con alguien que ya conocemos porque estuvo con nosotros no hace demasiado tiempo. Él es Francisco del Río, que es el promotor de una iniciativa que, bueno, en las dos ediciones que ya llevamos transcurridas del Foro Internacional del Deporte han salido bastante bien. Se está preparando la tercera y queremos un poquito que los oyentes conozcan qué es lo que se está haciendo, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de que hay gente en León que se propone hacer cosas diferentes, cosas innovadoras, y lo que tenemos que hacer es apoyarles, ¿no? Si la idea es buena, apoyar, no desde luego echar abajo cualquier cosa que se proponga, que de eso también sabemos bastante los leoneses, sino decir, bueno, vamos a abrir puertas en vez de cerrarlas. Frank es amigo tuyo además también, ¿no?
Sí, tenemos buenas relaciones, hemos conocido a raíz
de precisamente del Foro Internacional del Deporte, como dices, Javier, ya se va sentando poco a poco en la ciudad de León, y que hemos tenido en las dos anteriores ediciones, empezando de cero, ya ha habido nombres importantes. Yo creo que sobre todo quizá destacar esa reunión otra vez, volver a congregar a los integrantes, principales integrantes de los SUA, que dejó, bueno, una impronta importante en la ciudad de León, con mucha nostalgia de todos los aficionados del baloncesto de León, que volvieron a ver reunidos a esos deportistas. Pero ha habido muchos más, como por ejemplo el año pasado estuvo Corbalán. A mí me hizo especial ilusión ver a Corbalán, también uno de los clásicos de nuestro deporte, y que estando listón así, solo puede ir a mejor, Javier. Yo creo que nos esperan grandes citas en este Foro Internacional del Deporte, que además hay que recordar que el próximo año, en 2019, sí, va a estar en el auditorio, va a cambiar de escenario y va a tener... No está mal San Francisco, pero bueno, que va a ser un escenario todavía más ambicioso.
Cambia de escenario, de fecha, ¿no? Porque esto solía ser siempre antes del verano, en el mes de mayo, y ahora va a ser en septiembre, y eso, cambiamos el Teatro San Francisco por el auditorio. Vamos a saludar ya a nuestro invitado, a Francisco del Río. ¿Cómo estás, Fran? Muy buenos días.
Javier, buenos días. Carlos, buenos días.
Bueno, para quien no conozca lo que es el Foro Internacional del Deporte, ¿qué es? ¿Cómo surgió esta iniciativa hace un par de años?
Bueno, pues esto, Javier, surge en 2017, con el ánimo de convertir a León en el núcleo o en el foco fundamental del deporte a nivel nacional. Esto, que inicialmente es una idea en bruto y que puede ser o que podía haber sonado a una utopía, realmente ya estamos preparando, como bien decís, la tercera edición. Pero no, esto de convertir el León en la capital nacional del deporte va aparejado a otros objetivos paralelos, que son promocionar turísticamente la ciudad de León, por supuesto. Este evento dota de un valor añadido a los clubes, entidades deportivas y a los deportistas locales de León. Y además queremos que al final se reconozca a León como un evento, como así tienen otras ciudades, de referencia. Y además que produce un dinamismo y un flujo económico para la ciudad, atrayendo a ese turismo de congresos y a ese turismo de eventos deportivos.
Hablaba antes, Carlos, de la gente que ya ha pasado por aquí en las dos ediciones ya celebradas. Son un montón ya, por ejemplo, de medallas olímpicas, empezar por algún lado.
Pues fíjate, estamos hablando de 22 medallas olímpicas, 54 mundiales y 35 europeas, además de un anillo de la NBA, que con Reginald Johnson, que cuando estuvo en Filadelfia ganó el anillo. Entonces, claro, que en dos ediciones llevemos 22 medallas olímpicas no es cuestión baladí. Al final quiere decir que la gente y los ponentes responden, que les ha gustado el proyecto, y es un lujo poder contar con ellos aquí en León.
Y la gente ha respondido, los leoneses hemos respondido, hemos acudido ahí al Teatro San Francisco a escuchar, a ver a toda esta gente.
Bueno, hemos notado que la gente de la comunidad deportiva sí que, vamos, ha respondido, ha llenado durante estas dos ediciones el espacio físico del teatro, pero aún así queremos llegar no a ese consumidor deportivo, sino también a abrir el feed a ese otro consumidor que no es de manera directa del deporte, sino que eventualmente pues consume o una modalidad deportiva en particular, y sobre todo generar esas emociones. Queremos que ese hombre o esa mujer que ve un partido de tenis de Rafa Nadal puntualmente porque le genera esa emoción y por lo que transmite, queremos que también acuda al Feed León.
Como estaba diciendo antes, Carlos, la edición de este año, cambiáis de fecha, ahora nos dirás por qué, pues se pasa de mayo a septiembre, y de escenario, nada menos que del Teatro San Francisco al auditorio, y van a ser 3 días. Bueno, aquí el que no se enfrenta a grandes metas, desde luego, pues no logra grandes objetivos, ¿no? Pero esto es muy ambicioso.
Sí, no, cuando somos conscientes de la responsabilidad que conlleva el dar el salto de un espacio de 300 personas a un espacio de 900 o 1000, y 3 días, no un día puntual, sino que son 3 días, el 18, 19 y 20 de septiembre. Sabemos la responsabilidad y que es un reto importante, pero aún así tenemos mucha ilusión. Estamos convencidos de que con los ponentes con los que estamos trabajando o barajamos, se va a quedar hasta pequeño. Y bueno, la verdad es que tenemos mucha ilusión, y la ciudad, vamos, yo estoy convencida de que va a responder, porque es un evento para León y para los leoneses.
Bueno, no sé si puedes adelantar algo de lo que nos has contado aquí en Petit Comité sobre lo que podríamos ver en el Foro Internacional del Deporte en el mes de septiembre, en esos 3 días, porque si alguna de esas mesas redondas que estás preparando sale adelante, me decías tú, esto es para abrir un telediario.
Sí, la verdad es que, como te comenté, Javier, tenemos mucha ilusión. Te hablo de temáticas, todavía ponentes no los tenemos cerrados, pero sí que ya tenemos conversaciones avanzadas con muchos. Queremos hacer una jornada de las 3 que verse sobre tema fútbol, ¿vale? Contar con una figura de relevancia en el ámbito del fútbol.
De relevancia mundial.
Mundial, sí, sí. No, aquí sabes que no especulamos ni vacilamos en ese sentido. Siempre somos realistas y es difícil el reto, pero estamos ya negociando con varios nombres importantes. Luego queremos otra que seguramente a Carlos le haga mucha ilusión, que es relacionada con el ciclismo.
Que me puedo imaginar qué nombres puede haber por
sí,
ahí.
Sí, claro, no.
No decir nada, pero...
Y luego una final... que esta va a ser algo diferente, que es hablar del deporte de manera transversal, desde los diferentes puntos de vista de la cultura, de la sociedad y del deporte. Entonces, manejamos evidentemente opciones Cs, Ds y Hs, como consecuencia de que al final, oye, estos ponentes que estamos hablando tienen las agendas pues muy completas, pero también quiero incidir, Javier, Carlos, en el tema del congreso. Va a haber un congreso académico y científico paralelamente al FIL León, para que esa comunidad universitaria no sea ajena al foro, y además vamos a crear unos premios de investigación que próximamente anunciaremos para trabajos final de máster y trabajo final de grado que versen sobre materias directamente relacionadas con el deporte y que tengan la oportunidad los alumnos y estudiantes de poder presentar sus trabajos. Y además, una última cosa, queremos que el FIT no solo la gente lo focalice y lo visualice en una época concreta, que va a ser en septiembre, como hemos dicho, sino que queremos que el FIT en la ciudad suene a lo largo del año. Entonces, próximamente también lo anunciaremos, unos encuentros FIT cuya temática va a ser sobre temas que interesen al deporte local y donde vamos a dar voz al deporte de León y provincia.
Sí, se trata de trascender en lo que es ya lo puramente deportivo, ¿no? Como tú decías antes. En fin, ¿tú cómo lo ves, Carlos?
Hombre, yo lo veo muy interesante, sobre todo lo que ha comentado esto último que se ha dicho, de que no sea solo una fecha concreta, que el año es muy largo, y dar esa relevancia también, verdad que la fecha culmen va a ser septiembre, bueno, el momento en que se hace el Foro Internacional de Deporte, pero dar ese hueco al deporte local, que muchas veces también es verdad que hablamos mucho de la culturalidad de mar, pero es que hay mucho más deporte local aparte de los digamos equipos más de élite de nuestra ciudad, y yo creo que eso también va a ser un escaparate interesante para todos los deportistas y una motivación para ese deporte, vamos a decir, entre comillas, más minoritario de nuestra ciudad y provincia, que hay más del que parece.
Así es, al final pensad que nosotros trabajamos con los deportistas del Golden Dream Team, ese proyecto con el que pretendemos ayudar y dar visibilidad a los deportistas locales como Kevin Viñuela, Dani Pérez, Sara Llana, Edu De Paz, Guillermo Fidalgo, Inés Venero. Entonces, bueno, al final nosotros estamos muy sensibilizados con ese deporte, vamos a decir, no minoritario, porque luego recogiendo estudios e informes de licencias nos sorprende, pero vamos a decir menos mediático. Entonces queremos, y estamos muy sensibles con ese tema, y queremos dar ese altavoz para que León... somos un nicho y una cuna de grandes deportistas y queremos que ese altavoz y ese escaparate lo conozca la gente.
Entonces, de momento no damos ningún nombre para no fastidiarlo, ¿no?
Vamos a esperar, ¿sabes? Ya quisiera yo poder... Sí que es verdad que ayer, no me tires más de la lengua, pero ayer cerré alguien muy mediático y la verdad muy contento en ese sentido. Y en este caso es moderador, no es ponente, ¿eh? Bueno. Entonces, hasta ahí vamos a esperar.
Hasta ahí puedo leer.
Entonces, vamos a esperar unas fechas, pero muy importante lo de ayer.
Bueno, todo lo que queríamos sobre todo es eso, mostrar a la gente lo que se está haciendo, lo que se está cociendo y que hay gente en León, ¿no?, que quiere hacer cosas diferentes. Bueno, también estoy pensando que para que esto salga adelante se necesita dinero.
Así es, al final, aunque los ponentes que vienen rebajan muy ostensiblemente sus cachés porque les gusta el proyecto y lo ven que es un proyecto con mucho cariño, que aquí no hay ánimo de lucro, que al final no es una empresa que dice, bueno, voy a lucrarme trayendo a este o a otro deportista. No, aquí lo que se pretende es fomentar el deporte, la actividad física. Se quiere, como hemos dicho al principio, que sirva de dinamizador este evento de la economía local, que sirva para dar valor añadido a nuestros deportistas, a nuestros clubes y entidades deportivas. Entonces lo ven con cariño y al final, si no, no hubiera salido, si no hubiera sido inviable el poder haber traído aquí a cuatro seleccionadores nacionales como han sido Pepu, Jorge Dueñas, José Venancio López, Javier Mínguez en una primera edición, a Corbalán, Iván Pedroso, Martín Vázquez, Fermín Cacho el año pasado, Lidia Valentín, Jennifer Pareja, Eli Pinedo, Nuria Marqués, Paloma del Río de moderadora. Al final, es que claro, repasas un poco el elenco de personas que han estado y dices, ¿esto qué lo hacen en Madrid? No, es que lo hacemos en León.
Habéis dejado el listón muy alto ya, desde el principio.
Por eso, entonces queríamos empezar así, pero necesitamos que todos los agentes de la sociedad leonesa, administraciones, tejido empresarial, comunidad deportiva, sociedad, se involucren, porque esto es nuestro y podemos hacerlo. Lo que es el Festival de Cine San Sebastián para San Sebastián o la Seminci para Valladolid, que el Fil León sea un evento de relevancia y de referente en la ciudad.
Pues ese FIC, ese Foro Internacional del Deporte, está previsto que se celebre ahí a mediados del mes de septiembre. Ya iremos conociendo poquito a poco más detalles. Hoy ha estado con nosotros su director, Francisco del Río. Fran, muchísimas gracias y mucha suerte, porque queda mucho trabajo por delante. Y no tanto tiempo como parece.
No, al final estamos a... Y de meses hábiles al final son 6 meses, porque pensad que queda la Semana Santa por el medio. Así que yo, por mi parte, agradeceros que me deis altavoz a este evento, que es de todos. Entonces, muchas gracias, Javier, Carlos, y un placer siempre que me llaméis poder estar aquí con vosotros.
Gracias, Fran.
Muchas gracias.
Por gentileza de Óptica Europa le ofrecemos la información de la hora y la temperatura.
10 grados tenemos aquí en León a la 1:47.
En Óptica Europa tenemos las lentes progresivas más avanzadas para que disfrutes de una visión perfecta a cualquier distancia. Además, te regalamos un segundo par de lentes blancas o de sol, como prefieras. Combínalas con esas monturas que te gustan y verás cómo te miran. Óptica Europa, en Alfonso V, número 13, León.
Este colchón de Flex me atrapa, es como un sonífero, como dormir entre nubes, como llegar al Nirvana, es toda una experiencia.
Pues claro, lo compramos directamente en Flex Noctalia, donde solo hay productos exclusivos Flex. Asesoramiento personalizado, la mejor relación calidad-precio y financiación a 12 meses sin intereses.
Y ahora rebajas de hasta el 50% en Flex Noctalia. Juan Lorenzo Segura 2, León. Flexnoctalia.es.
¿Quieres llevarte un viaje secreto para dos? Este San Valentín ven a Espacio León a recoger tu tarjeta de embarque y prepara las maletas.
Del 8 al 16 de febrero participa en nuestro stand y llévate un viaje para dos a un destino secreto y muy romántico.
The Love Travel, este San Valentín en Espacio León.
Onda Cero Noticias, León.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo para repasar la información local y provincial. Antes les contamos las previsiones. El cielo estará hoy poco nuboso, despejado, no se descarta algún banco de niebla. Temperaturas mínimas en ascenso en zonas de montaña y sin cambios o en ligero descenso en el resto, y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles generalizadas y vientos que soplarán flojos y variables.
El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha urgido la puesta en marcha de medidas necesarias y apoyo financiero comunitario en el marco de la reunión de la Plataforma Europea de Regiones del Carbón en Transición. Ha dicho que es necesario un instrumento cuyo objetivo sea facilitar el paso hacia otros modelos productivos y la diversificación económica. Señaló que no ha habido una transición justa, sino un cierre abrupto con el agravante de la solicitud de cierre de todas las centrales térmicas. Aseguró que esperaban mantener una pequeña parte de la minería con cerca de 600.000 toneladas anuales de carbón para abastecer a 2 o 3 grupos hasta el año 2030. Un abandono de las explotaciones y también las centrales térmicas que afectan de forma clara a las comarcas.
Una situación pues muy complicada, una situación orográfica difícil, una situación de población pues reducida, con descensos en los últimos 10 años de más del 11%, la mitad de densidad de población que tenemos en el resto de la comunidad autónoma, algo muy significativo, que es un descenso del 35% de los establecimientos comerciales e industriales en estos municipios en estos últimos 10 años, bueno, pues evidentemente haciendo la significación de lo que va a suponer sobre todo esto, pues ya no el cierre solo de las 4 explotaciones mineras que quedaban, sino además el cierre de las 4 centrales térmicas.
Como sugerencia al plan de transición, propone nuevas tecnologías de generación eléctrica como el almacenamiento hidráulico mediante bombeo, la biomasa o el uso de la envolvente térmica de los edificios.
Para impulsar proyectos de almacenamiento hidráulico y luego también una serie de proyectos interesantísimos porque aunan no solamente el almacenamiento eléctrico mediante